Bueno, pues con buena música un día más presentamos a nuestra invitada en el día de hoy. Tenemos a Emilia Zaballos, es la presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, y vamos a hablar un poquito de este tema que también es muy necesario. Bueno, vamos a contar siempre el lado positivo, también hay un lado oscuro que todos conocemos en las criptomonedas, y vamos a intentar ayudaros un poco y guiaros en este camino. ¿Qué tal estás, Emilia? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, viajando, ya te dije, pero siempre con vosotros, porque merece la pena.
Desde luego, es un trabajo que es muy necesario también, ¿eh? No vale siempre decir, no, con las criptomonedas te vas a forrar, esto es muy seguro. No, también hay un lado oscuro, un lado que hay que contar, por supuesto, y si de alguna forma podemos evitar que alguien caiga en estas estafas o en estos robos, pues oye, pues por lo menos ya habremos hecho algo útil en el
útil.
Día.
Sí. Tú ya sabes lo que yo comento siempre, ¿no? Digo que la criptomoneda ha venido para quedarse. De hecho, ya está aquí, ¿no? Y tenemos todos que verla como algo que es bueno, ¿no? Que no deja de ser una forma que el mercado se va a mover y que todos nos tenemos que familiarizar desde el conocimiento y desde la precaución al principio con ella. Los estafadores y a estas personas que siempre empiezan a aparecer alrededor de estas nuevas oportunidades, que igual que son oportunidades de negocio, bueno, o de sustos, hay veces cuando no está bien gestionado, o sea, esas oportunidades surgen también las oportunidades para nuevos delitos, ¿no? Y para
Bueno, estamos teniendo un problemilla con la conexión, no os preocupéis, estábamos hablando como el mes pasado, que es una sección que hacemos habitualmente, nuestro defensor de la audiencia, intentamos hablar sobre hackeos, robos, estafas. Como yo os decía al principio, el mundo de las criptomonedas da muchísimas posibilidades, pero claro, también es verdad que da posibilidades a la gente pues que se dedica a eso, a robar, a estafar, a engañar a la gente, sobre todo quizás a los inversores más novatos, que también hay muchos dentro de las criptomonedas. Y como ya os decía, pues nosotros junto a Emilia todos los meses vamos a intentar echaros una mano, vamos a intentar ayudaros a que no caigáis en estas estafas. Nosotros obviamente lo que siempre queremos es ayudar a nuestros oyentes, y vamos a intentarlo con nuestro defensor de la audiencia. Además, también os aviso ya que al final del programa vamos a retomar nuestra criptopedia. Os voy a enseñar la diferencia entre una criptomoneda y un token, que yo estoy seguro de que hay muchos oyentes que estáis empezando en el mundo cripto y decís, pero no es lo mismo una criptomoneda que un token. Pues no te preocupes, que al final te lo voy a contar. De momento, como ya os decía, tenemos con nosotros a Emilia y vamos a hablar un poquito de estafas en el mundo de las criptomonedas. Tú tienes una asociación, ¿no, Emilia? Que os dedicáis un poco a esto.
Correcto, nosotros desde hace más de un año y medio tenemos puesta en marcha la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Y lógicamente lo que nuestra intención en todo momento es que las personas que de alguna manera se hayan visto afectados, porque hay diferentes delitos por los que se pueden encontrar afectados, pues que se pongan en contacto con nosotros, ya que pues podemos ayudarles, podemos encauzar sus procedimientos y o incluso sus gestiones extrajudiciales para resolverles los asuntos que se hayan ido encontrando, pues, o los conflictos, ¿no?
¿Qué es lo más común, Emilia? ¿Qué es la causa,
bueno,
o por qué asisten a vosotros? ¿Por qué os...?
Bueno, principalmente es la estafa. En otras ocasiones hemos estado comentando, el delito de estafa ha existido a lo largo de la historia. El delito de estafa, pues, principalmente se apoya, y el tipo penal lo que habla en todo momento es que en una relación de confianza, que además es lo suficientemente, convincente como para que una persona pues se desprenda de su patrimonio en beneficio de otro, o sea, en líneas generales. Entonces, esto va evolucionando a medida que han ido evolucionando desde el timo de la estampita hace muchos años, y ahora con las nuevas tecnologías pues aparecen esas personas que son tan rapaces, que son tan especiales, que alrededor de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos mercados que aparecen, pues desarrollan nuevos estilos de estafa, ¿no? Yo, como he dicho en muchas ocasiones, que la criptomoneda es un buen producto y no hay que tener miedo a la criptomoneda, hay que tener miedo a este tipo de personajes que crecen alrededor de, haciéndose como falsos brokers, ofreciendo grandes rentabilidades, con una serie de, publicidad muy agresiva de que en nada de tiempo, pues que puedes ganar muchísimo dinero, puedes transformar tu vida. Es cierto, que la criptomoneda puede ser un gran negocio, pero también puede ser una gran ruina. Y pero a pesar de ese digamos esa volatilidad que se acepta, el que decide invertir acepta eso, pues lo que no aceptamos de ninguna de las maneras son las personas que en vez de gestionar tú tu propio dinero y transformarlo en cripto y hacer esos movimientos de inversión y desinversión, pues les das el dinero y desaparecen con él, ¿no? Que eso es lo que hay que tener mucho cuidado y que hay una serie de pautas que hay que tener en cuenta para que esto no ocurra.
Ahora vamos a dar alguno de estos consejos, primero para prevenir y luego también para, de alguna forma, evitar, dar unos consejos para que la gente pueda de alguna forma estar prevenida, pero a mí siempre me gusta contar con los oyentes y yo creo que podemos aprovechar y que nos cuenten pues, su testimonio, si han sufrido alguna de estas estafas, espero que no, pero si hay alguno pues me gustaría que lo contara o si tiene alguna duda pues igual nos podéis ir mandando notas de voz al 687050600 y ya que tenéis a una experta pues mira aprovechamos y si tenéis alguna duda a este respecto pues intentamos solucionarla aquí en directo. ¿Qué podemos hacer para evitar convertirnos en víctimas de estas estafas, Emilia? ¿Cómo podemos prevenirnos o, no sé, de alguna forma?
Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que estamos invirtiendo en un producto muy volátil. Con lo cual, lo primero que tenemos que ser es muy cautos y no podemos nunca dedicar a la inversión en criptomoneda parte del dinero que nosotros necesitamos para vivir o el día a día. O pensar que podemos, de la rentabilidad o beneficios que obtengamos, podemos vivir. Quiere decir que solamente debemos utilizar para invertir en esto lo que realmente nos sobra y que en caso de que perdiéramos, o sea, nos lo podemos permitir. Podemos permitir perder ese dinero si pasara algo así, sin desestabilizar la unidad económica, ya sea familiar o sea empresarial, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales. Otra de ellas es que no se debe invertir en algo que se desconoce, con lo cual, al menos, infórmate cómo funciona, infórmate qué es y cuáles son las gestiones más adecuadas. Eso otro sería otra de las recomendaciones. Otra de las que creo que me parece vital es que cuando vayas o elijas con quién vas a invertir, por supuesto te informes. La CNMV tiene una plataforma donde tú puedes acceder, donde te van a decir qué broker o qué plataformas son fiables, cuáles no son fiables, porque ya tienen conocimiento, porque hay quejas, hay comunicados que les han llegado y que lógicamente los califican como chiringuitos financieros o como entidades que no son fiables, pues lógicamente no entrar en ellas. Una vez que tú tienes detectada la plataforma donde decides invertir, yo siempre creo que es muy prudente recuperar al principio, no reinvertir. Quiere decir que si yo voy a invertir 1.000 euros, voy a retirar fondos hasta que haya recuperado por lo menos el dinero que estoy invirtiendo o que he invertido. Lo recupero y a partir de ahí, si ya no tengo beneficios, si ya no tengo al menos no habré perdido el dinero con el que inicialmente he puesto en marcha, ¿no?, esta inversión. Yo creo que es muy importante que la persona maneje su propia inversión. O sea, ahora mismo tenemos app que tú muy fácilmente abres una cuenta, abres una wallet en este caso, donde tú puedes transferir dinero fiat y automáticamente invertir o comprar criptomoneda y tú puedes estar pendiente del mercado, que no es complicado, y empiezas a familiarizarte con ese producto con pequeñas cantidades. Y una vez que tú las manejes, yo soy partidaria de que tú dispongas de tu BTC, de tu Ethereum, de la moneda que tú hayas elegido o incluso pues ese, digamos, arbitraje, ¿no?, moviendo al alza a la baja, pero que lo hagas directamente porque no, las apps están perfectamente preparadas para que sin complejidad tú puedas hacer esas gestiones de compra y venta sin tener que acudir a plataformas que les entregas el dinero sin la garantía de que lo vas a poder recuperar.
Totalmente. ¿Cuántos casos habéis tenido en la asociación? ¿Os están llegando bueno, más o menos a la semana? ¿Hay un número?
Sí, bueno, a la semana depende de las plataformas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros ahora mismo podemos tener más de 7.000 personas estafadas entre todas las plataformas. Que hay plataformas como, por ejemplo, Arbistar, que hay más de 32.000 afectados. O sea, hay muchísima gente que todavía no ha denunciado. es un, y que se van sumando poco a poco. Hay más despachos que también lo llevan y, o sea, dentro de la propia asociación hay diferentes despachos que se encargan de hacer estas gestiones. Lo que hacemos desde las asociaciones es, digamos, unir fuerzas, ¿no? Y sobre todo porque de esa manera conseguimos que los temas, al conseguir que se sumen muchas personas o que las cuantías reclamadas sean elevadas, sí, conseguimos que se tramiten en la Audiencia Nacional o que afecte directamente a diferentes jurisdicciones. O sea, al final estamos hablando de que estamos cumpliendo los requisitos al ser más para que se tramiten en la Audiencia Nacional, y esto garantiza que se va a hacer con más agilidad y también incluso te diría con más eficiencia, ¿no? Porque el personal y los recursos son otros que los de un juzgado de instrucción, que están saturados, ¿no?
O sea, que hay que unir fuerzas, ¿no?
Hay que unir fuerzas. Decirte que, por ejemplo, para mí no siempre coincide la cantidad de afectados con las cantidades reclamadas. Por ejemplo, a mi estar son muchísimos los afectados, pero las cantidades no son tan elevadísimas, ¿no? Aunque son cantidades importantes. Pero, por ejemplo, la de Algorithm Group, que es Javier Biosca y Paloma Garrido, su mujer y su hijo, que tienen montan esta plataforma, Algorithm Group, que estamos hablando que son unos 700 y pocos afectados, podemos estar personados por 750, pero estamos hablando de más de 800 millones de euros, ¿eh?
Madre mía.
Estafados. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que las personas invierten una cantidad, ya sea en dinero fiat o ya sea en criptomoneda, se lo transfieren a una plataforma que siempre, en todos los casos, se identifica con una o dos personas que son las que les dan esa confianza, las que hacen todo el marketing, las que son conocidas. Incluso hay veces que ya no son solamente ellos, sino que utilizan a personajes muy conocidos para decir que están directamente involucrados en este proyecto, como puede ser Risto Mejide, como puede ser Amancio Ortega, futbolistas muy conocidos. ¿Para qué? Para ganarse la confianza del inversor. Entonces, una vez que invierten esa cantidad, lo que hacen es intentarles convencer, incluso al principio, realmente les abonan los intereses o le abonan los beneficios que tienen pactados, para ganar mucho más su confianza y sacarles o convencerles de que inviertan más cantidades y vayan ampliando. Entonces, al final te estás encontrando de que llega un momento en que han cumplido, te dan más confianza, les pones más dinero en sus fondos, y automáticamente a partir de ahí es cuando tú les dices reinvierto, porque esto es muy rentable. Cuando quieres retirar, el problema que tienes es que no puedes retirar. Por eso es tan importante lo que decía antes, desde el momento cero empieza a recuperar dinero, empieza a que te hagan reintegros hasta que al menos hayas rescatado la cantidad invertida. Luego después arriesgas.
Por lo menos quedarnos a cero. Mira, yo te voy a traer tres consejos para de alguna forma detectar las estafas, y además voy a traer las tres estafas más comunes, que además es de un estudio de unos investigadores españoles, que me parece muy interesante. Mira, voy a empezar por los consejos. Investiga antes de invertir. Es primordial hacer una búsqueda en internet, ingresar el nombre de la compañía y de la criptomoneda y agregar palabras como review, scam o complaint. Si haces la búsqueda en español, habría que agregar palabras como comentario, estafa o queja antes del proyecto que estés buscando. Luego también, mucho cuidado con las garantías y las grandes promesas. Esto lo comentabas un poco tú antes. Los estafadores suelen prometer que ganarás dinero rápidamente o que obtendrás altos rendimientos o ganancias garantizadas. Mucho cuidado. Y por último, todo aquel que te diga que tienes que pagar con criptomonedas, transferencia de dinero o tarjeta de regalo es un estafador. Si le pagas, generalmente lo más probable es que no haya manera de recuperar tu dinero. Y te traigo las tres estafas más comunes de las criptomonedas. En 2021, esto, como te decía, es un estudio de unos investigadores españoles, han analizado 800 millones de transacciones y han llegado a la conclusión de que los tres fraudes más comunes con criptomonedas son la suplantación de criptomonedas, las criptomonedas falsas, que también sucede mucho, y las subidas artificiales de precios, los famosos pump and dumps. ¿Has tenido algún caso de estos tres últimos?
Sí, los hemos tenido, pero fíjate, yo no creo que sean los más habituales, ¿sabes? O sea, por lo que nosotros, una de las cosas que nos lleva para mí, a este número tan grande de afectados es la estafa pura y dura. O sea, es tú me das mucho dinero y yo te voy a devolver 10 veces más a muy corto plazo. Esa es la que se produce de una manera, sobre todo porque el estafador ha sido un personaje o un perfil muy especial que aprovecha unas circunstancias muy especiales últimamente, que es la pandemia. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con muchísimas personas que han estado invirtiendo antes de la pandemia y que, la verdad, les iba bien. Durante la pandemia, aprovechando el estado de necesidad, estas personas lo que han hecho ha sido ofrecerte una solución para la situación de crisis que había tan grande, con lo cual han captado grandes capitales. O sea, volvemos a lo mismo, es aprovecho el estado de necesidad y te estoy dando mucho por casi nada, ¿no? O por muy poco. Es el dar duros a pesetas que decían las abuelas y el refranero español, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado justo cuando pasa la pandemia, que se han incluido muchas personas que durante la pandemia las personas que habían invertido antes quieren rescatar, y cuando quieren rescatar se dan cuenta que no se lo devuelven, o sea, no les devuelven las cantidades. Aquí empiezan a saltar las primeras estafas. Las personas que han empezado a invertir durante la pandemia no solamente empiezan a enterarse de las estafas que hay, sino que además han hipotecado sus casas, han hecho barbaridades, empeñar joyas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, automáticamente se encuentran con una carga sobrevenida, que es que han perdido el dinero y además tienen que atender todo esto. Y una de las cosas fundamentales para mí que se produce dentro de estos delitos y de esas es el blanqueo de capitales, que no podemos obviarlo. Y con eso es con lo que funcionan muchos de ellos, les dan dinero en efectivo, han estado pagando a las personas que inicialmente habían invertido, les están pagando en dinero fiat y además en metálico o con ingresos pequeños en cuentas, y están generando lo que se llama el sistema Ponzi, el sistema piramidal. Y yo creo que la mayoría de los afectados se ven inmersos en este tipo de delitos. Que es verdad que llegan por otras razones, es verdad que empezamos, fíjate, incluso a tener el tema de los NFTs, empieza a sonar y se empiezan a producir con esos tokens que están, pero créeme que las criptomonedas falsas y tal no es ahora mismo lo que más está moviendo el mundo judicial en esta materia, ¿eh?
Y es muy habitual que os lleguen, como decías, esquemas piramidales o, bueno, más conocidos como Ponzis.
Ponzi, eso es lo que más hay. El 99% es al final un sistema piramidal, un sistema Ponzi. Y cuando realmente la base de la pirámide es tan grande que ya no puede sostener o no puede seguir aportando para dar intereses a todos los que están arriba, es cuando se desmonta. Otro de los problemas que se encuentran también los estafadores es que nos encontramos que quizá tienen que transformar o tienen que convertir gran cantidad de criptomoneda en dinero fiat para poder pagar los compromisos que tienen, los beneficios que tienen pactados, ¿no? Entonces tú sabes que los exchange tienen unas limitaciones concretas para hacer una serie de cambios de determinado criptomoneda a dinero limitado al día. Entonces el problema es que también les bloquean, primero por la procedencia del dinero, segundo por las cantidades tan ingentes que manejas, y tercero porque no pueden cambiar, no tiene suficiente moneda para poder hacer los cambios que se requerirían para poder atender todas las necesidades o compromisos que ellos han adquirido, ya te digo, porque normalmente se están pactando intereses o beneficios altísimos, y eso es un serio problema, ¿no?, también para ellos.
Pues mira, Emilia, vamos a terminar con 6 consejos para evitar las estafas, a ver qué te parecen, ¿eh? Ahora me los verificas tú. El primero, no facilitar datos personales a una entidad que se ponga en contacto con nosotros sin haberlo solicitado a través de un correo electrónico, un mensaje de texto, las redes sociales, etcétera. Segundo, si algo es demasiado bueno para ser verdad, suele ser peligroso o arriesgado invertir en ello. Muy importante. Tercero, activar la autenticación de 2 factores para cualquier cuenta de criptomonedas. Cuarto, descartar cualquier oportunidad de inversión que requiera un pago por adelantado. Quinto, nunca utilizar tiendas de aplicaciones no oficiales. Y sexto, descargar un software anti-malware de un proveedor de confianza en el ordenador y en los dispositivos móviles. ¿Está bien?
Te añadiría 2 cosas. Una, cuando tú descargas, no permitir el acceso, porque eso se está permitiendo. Hay muchas personas, como hemos dicho, que les faltan información o conocimiento de la criptomoneda y le dicen, no se preocupe, y entramos por control remoto y hacemos tal, 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 y les dan claves y les dan de todo. Esto es muy usual. Y otra de las cosas, no dar dinero por adelantado. Bien, yo añadiría algo, no dar dinero para recuperar tu dinero, porque es una de las que más nos estamos encontrando. Quiere decir, yo ya he invertido 10.000, tengo ahora mismo 70.000 y me dicen recuperar. Y me dicen, miren, es que para poder recuperar tiene que pagar un seguro de responsabilidad civil que cubre no sé cuánto para que el dinero ingrese, no 5.000 más o 10.000. O te dicen, hay que hacer unas retenciones, que además no la podemos retener de las cantidades que tenemos. Tiene que hacer un ingreso para Hacienda, porque tiene que tributar para que nosotros podamos ingresarle. Y ahí te están pidiendo 10, el 20% de las cantidades que tú vas a recuperar. Y claro, ¿qué haces? Incrementar las cantidades que estás perdiendo.
Claro.
Eso está produciendo ahora mismo, es probablemente donde es la estafa de la estafa. Ya te han estafado primero, pero siguen convenciéndote para que sigas aportando dinero, hasta que ven que ya no tienes más.
Eso ya es el no va más, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Emilia, por estar con nosotros.
Y... puedo añadir algo más muy rápido. Dime. Mira, otra de ellas que está produciendo es que, eso lo ha detectado la UDEF, que es cuando ha sido estafado por una plataforma, las mismas plataformas o montan otras paralelas, parecidas, son las mismas personas, o le venden los listados de las personas que han invertido, se los venden a otras, con lo cual ellos ingresan cantidades importantes, porque claro, saben que el que ha perdido en una va a invertir otra vez pequeñas cantidades
para
en otra para ver si recupera.
Claro.
Y otra de las cosas que están haciendo es generar un despachos ficticios que te dicen que si tú le das una cantidad de dinero, ellos se encargan del cobro extrajudicial. Es incierto. Pierdes el dinero también y están detrás de estos despachos aparentemente suplantados. O sea, son abogados que no son abogados y se están comprando los listados a estas propias personas que son los que vienen a las plataformas y han engañado. O sea que se están retroalimentando de las estafas dentro de la misma estafa.
Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilia, por ayudar un poco a nuestros oyentes. Vamos a ver si les sirven todos estos consejos. Un placer.
Yo creo que sí. Intentamos hacerlo siempre con un vocabulario lo más cercano posible para que ellos se sientan. Y decirles que, por favor, da igual la profesión que tengas. Da igual que tengas tres carreras, tengas una, o que no tengas formación y tengas la escuela de la vida, que a veces que es la más importante. No se sientan ridículos ni les dé vergüenza denunciar porque se sienten estafados, que es una de las cosas que está pasando. O sea, no denuncio porque qué vergüenza haber dicho que he puesto 2.000 euros o mis ahorros y me han engañado a pesar de que me habían dicho muchas personas. No, no, no. Por favor, súmense. Esto no se puede quedar así porque es la única forma de forzar que se haga una regulación de todo esto cuanto más rápido pues muchísimo mejor, porque sabes que ahora ves que hay suerte y en el mes de marzo pues conseguimos que este reglamento MiCA salga adelante y sobre todo Estados Unidos y Europa, parece ser que con la guerra de Ucrania, parece ser que con esos blanqueos de capitales quieren evitar y ahora ven la urgencia real de que salgan adelante estos reglamentos y hacen mucha falta. Mucha falta. Cuando quieras, otro día hablamos de la regulación y los problemas.
Otro día hablamos. La semana, el mes que viene, si te parece, volvemos y hablamos del MiCA y de todas las regulaciones que seguro que van a salir. Muchísimas gracias, Emilia.
Muy buenas tardes. A vosotros siempre. Buenas tardes.
Un placer. Muchas gracias también a todos los oyentes que nos han acompañado en el día de hoy. Ya sabéis, os dejo ahora con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Quiero dar las gracias a Alberto Coca por estar aquí al otro lado, siempre a los mandos. Y ya sabéis, mañana volvemos aquí a la misma hora. Espero que paséis muy buena tarde, que os cuidéis mucho y Cripto Capital, tu demonio.